Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este instante tras las fallas, tras esas mascletas grandiosas que hemos podido vivir durante estos días y, por supuesto, de los monumentos y de los premios bien otorgados en algunos casos, no tan bien otorgados en otros. Pero bueno, da igual, no vamos a hablar de películas. O sí, venga, sí, de película, pero una película en concreto que además tiene mucho que ver con el mundo del motor, que se llama Ferrari, como si no. Y vamos a comentar la historia de esta empresa, de esta marca, de Ferrari, porque estará con nosotros en un instante Eduardo Casanova, que es el crítico cinematográfico de esta casa, ¿eh? Así que hablaremos de ello. David y Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes,
¿Has visto la peli o no?
Todavía no, pero la vamos a ver la semana que viene, acuérdate, ¿eh?
¿Ah, sí?
Bueno, esta tiene spoiler en el propio título, ¿no? Ferrari es como Titanic, ya sabes de qué va la película, no cabe ninguna duda.
Bueno, pues ya sabemos de qué va, y sabemos de qué va también lo que se está llevando a cabo en Madrid. Estaremos dos minutos, aunque sea, porque la DGT sugiere modificaciones urbanas ante el crecimiento de las motos en España. Está llevándose a cabo una conferencia internacional de la seguridad vial de la motocicleta en Zaragoza, y pide la DGT, Pera Navarro, hoy que los ayuntamientos consideren modificar el diseño de las ciudades. El año pasado se registraron casi 300 fallecidos en motocicleta y algo hay que hacer, en algo hay que trabajar, y por supuesto aquí lo estamos haciendo día a día. Tiene que ver mucho el motero, por supuesto que sí, pero también las carreteras. Hay un informe del RACE, cerca de 2.000 kilómetros de carreteras españolas tienen un riesgo elevado de peligrosidad, y parece ser que en la Comunidad Valenciana es la Nacional 340, la 340 es muy larga.
O sea, la antigua Vía Augusta de los romanos es la 340. Ajá. No tiene pérdida.
Claro, conociste tú eso. En esa
no,
época.
No, pero está, fíjate qué trazado utilizaron, el de los romanos, es la misma. Es toda la costa de Levante,
sí,
todo el Mediterráneo, y sí que es cierto que hay varios tramos que en la AP7 son muy seguros, pero en la Nacional 340 tienen ese riesgo.
Banderazo de salida. Comenzamos a través de la radio 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha, y dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia. Nos vamos.
Antes de irnos a Bruselas, Vicente, no te olvides que este fin de semana nos vamos a Australia.
¿Me iba ya?
No, pero antes, recuerda a todo el mundo que tenemos que irnos a Australia este fin de semana.
¿Ah, sí?
Hay Fórmula 1 y la hora será a las 5 de la mañana, para que te lo vayas apuntando.
¿Pero
ya.
Vía Bruselas?
Vía Bruselas,
vale. Pues vamos vía Bruselas, a donde sea menester, donde sea necesario, porque vamos a hablar, atención, de Europa, que va a imponer, como sabéis, aranceles hasta 10.000 euros para los coches eléctricos chinos. Aranceles que llegarán seguramente en el mes de junio, en el mes veraniego, oye, con el veranito, con el calor, llegará.
Sí, ¿eh? Y ha sido una investigación bastante intensa por parte de la Comisión Europea, y hemos buscado a la persona que nos puede explicar realmente por qué se produce esto, Vicente.
Y ella es Susana Solís, eurodiputada. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un placer otra vez estar con vosotros.
Bueno, encantado. Faltaría
más. Yo en Bruselas.
Más.
¿Tú? Ni en Valencia ni en Australia.
Vale. Pero no has tenido oportunidad de ver las mascletas de aquí de Valencia ni nada de eso. Tienes que venirte un día, por cierto, aquí a Las Fallas, ¿eh?
Ya, desde luego que sí.
Pues nada, estás invitada para el año próximo, ¿eh?
Por supuesto.
El año próximo estás invitada, Susana. Faltaría más aquí a Valencia, ¿eh? Bueno, tenemos que hablar de Europa, no de fallas ni de Valencia ni nada de esto, sino las sanciones son aranceles.
Aranceles, ¿no? Sí. No sé, bueno. Oye, China también pone aranceles a muchos productos europeos, ¿eh? Y al resto del mundo.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Tampoco es el juego que siempre ha existido, Susana, cuando algunos productos que realmente los quieres condicionar, pero en este caso el condicionamiento viene por otra parte, porque China no ha jugado limpio.
Bueno, eso parece. Lo has dicho muy bien, David, que nosotros también imponemos aranceles a China. Por ejemplo, para la Comunidad Valenciana es muy importante los aranceles en la cerámica para proteger nuestra industria, sobre todo la industria valenciana de las importaciones chinas. O sea, que es algo habitual que haya este tipo de investigaciones. Os recuerdo que esta investigación antidumping la anunció la presidenta de la Comisión Europea en septiembre, cuando dijo en el debate del Estado de la Unión: China nos está inundando con sus coches y se va a abrir esa investigación porque creemos que se están subsidiando a través de toda la cadena de valor distintas etapas del automóvil. Y aunque es verdad que no ha concluido esta investigación, todo apunta ya a que se van a introducir aranceles. En este momento ya se concluye que los fabricantes chinos están recibiendo subvenciones que pueden repercutir negativamente en los productores europeos, y para ello se han tomado ya medidas cautelares, que es que se registren todos los vehículos chinos hace como dos semanas, con la idea de que una vez que concluyan la investigación y los cálculos de cuáles serían esos aranceles, que se puedan imponer de forma retroactiva. Quiere decir que la Unión Europea por lo menos está despertando y tiene, ya una primera medida para que esta competencia, que yo siempre digo que hay que competir, pues sea en igualdad de condiciones.
Claro, Susana, porque yo aquí veo una dificultad añadida. Cuando la Unión Europea tiene que investigar en cualquier otro país del mundo, que es una democracia abierta, donde puedes hacer consultas de una forma más directa, será relativamente fácil, pero también tendrá su dificultad. Pero claro, es que estamos hablando de un sistema económico y un sistema político que lo que brilla por su ausencia es la democracia.
Sí, así es, la democracia, la transparencia, ¿no? De todas formas, como decía antes, estas investigaciones se hacen a otros productos, con lo cual, en el caso de un vehículo será mucho más complejo, está siendo complejo de calcular la que es la cantidad que está siendo subvencionada, pero bueno, se hará, yo creo que se hará. No está todavía anunciado con claridad, pero esperamos que a más tardar en julio se puedan anunciar ya cuáles serían los aranceles que se podrían aplicar, que actualmente son del 10%, pues veríamos hasta dónde, dependiendo del tipo de vehículo y de la subvención que haya tenido, pues estarían sujetos a un arancel más alto.
Yo recuerdo que esto ya ha ocurrido, estas guerras comerciales han ocurrido con los automóviles en el pasado, con la Unión Europea y con los vehículos japoneses, y sobre todo eso, sí. Donde fue muy potente fue la época cuando era el CEO de, ya fallecido, Lee Iacocca, CEO de General Motors, que con el famoso aquel Buy American, intentaron prácticamente bloquear los vehículos japoneses porque se comían el mercado estadounidense.
Sí, a mí, me gusta decir siempre que en Europa nos gusta competir y lo que queremos es competencia, ¿no? Pero no competencia desleal como la que tenemos de China. De hecho, es buena la competencia, lo vimos, sí. ¿No? Pues cuando hubo esa competencia tan alta, como tú dices, con los japoneses, con los coches coreanos, al final Europa salió fortalecida porque, innovó más y al final tenemos una industria puntera. Por lo tanto, la competencia es buena, yo creo que también, sí. Pero en igualdad de condiciones, que es lo que nos está dando ahora. Y luego esto tiene una doble lectura, porque claro, cuando te metes en estas guerras de aranceles, al final podemos acabar muy perjudicados, claro. Teniendo en cuenta pues que tenemos muchos productores que fabrican en China, uh-huh. Teniendo en cuenta que China pues controla toda la cadena de valor, controla el 75% de las baterías, controla las materias primas críticas. Entonces, claro, meterse en una guerra de aranceles siempre es peligroso, y por eso yo creo que la Unión Europea tiene que calcular muy bien qué pasos, qué aranceles pone, y ser muy inteligente, ¿no? Para no acabar al final en una guerra. Pero no. Hoy precisamente he leído que Trump también había anunciado, sí. ¿No? En su campaña, sí. Electoral, que quiere, sí. Poner el 100% de aranceles a los coches que sean chinos que vienen a través de México por el Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. Eso es lo que hay que evitar, una guerra de este tipo, porque al final el que acaba perjudicado es el consumidor, que al, sí. Final acaba comprando un coche más caro.
¿Y Europa podría también acabar con problemas en el sentido? Por ejemplo, se ha hablado estos días de los agricultores, que sí, es verdad que se importa mucho de Marruecos, pero se exporta todavía más. ¿Podría salir perjudicada o pegarnos un tiro en el pie en cierta manera a Europa haciendo esto? Porque nosotros exportamos también. ¿Qué pasa?
Claro, exportamos también y dependemos de, más, y sobre todo lo que es más grave es que dependemos de sus importaciones, sí. De materias primas críticas. O sea, que dependemos para nuestra producción. Por lo tanto, es una medida que hay que tener mucho cuidado con ella. Uh-huh. Yo por eso digo, muy cautelosos en la forma en que la Unión Europea lo toma. Pero claro, también tenemos que poner ya un pie en pared y decir hasta aquí, porque tenemos que de una forma proteger nuestra industria. Se lo hemos puesto muy fácil. Es verdad que los chinos nos llevan una generación por delante en todo lo que es la producción del o el desarrollo de vehículos eléctricos. Uh-huh. Y yo creo que también os digo, hemos reaccionado tarde. Hemos reaccionado muy tarde.
Sí.
esto es una medida que pues mejor no hubiese, que no tuviese que ser puesta en marcha, sí. Y a partir de aquí tenemos que empezar a hacer otro tipo de medidas más inteligentes, más de política industrial, más de proteger nuestra industria y, como digo siempre, menos regulación y más ponérselo más fácil a los que quieran fabricar en Europa.
Claro, la visión desde China es que, claro, durante mucho tiempo Europa se ha aprovechado de su situación, se ha volcado la industria que barata y más cómoda que le venía muy bien tenerla allí en China y ahora están recogiendo sus frutos. Pero también es cierto, Susana, que cuando un fabricante de automóviles europeo va a China, el 50% de esa factoría no es del fabricante, es también del socio chino en este caso.
Sí, ellos lo han hecho muy bien porque solo permiten entrar a través de esa joint ventures. Creo que solo Tesla no lo ha hecho.
Es la única
así.
Que se salva, exacto.
Exactamente. Y claro, domina actualmente todo lo que es el vehículo. También es porque yo creo que les hemos dejado, ¿no? O sea, yo para mí hemos reaccionado demasiado tarde. Sí. Y yo creo que ahora estamos abriendo los ojos en la Unión Europea. Euro 7 fue un paso adelante de decir no nos pegamos más un tiro en el pie con la regulación, porque no solo hacemos daño al sector, hacemos daño a los consumidores, que al final pues siguen con coches de hace 20 años porque no se pueden permitir comprar un coche más barato, ¿no? Entonces, ojo con lo que estamos haciendo con las prohibiciones, porque al final repercuten en nosotros y no solo en la economía, sino también en los ciudadanos.
Has nombrado Euro 7, Susana, acláranos, ¿cómo ha quedado finalmente y ya estamos en la parte definitiva del proceso?
Antes vamos a explicar a Oriente qué es Euro 7.
Vale, sí, Diego. Sí, también tienes razón.
Pinceladas rápidas. Porque ya podemos darle por finiquitado que al final la última parte que era ratificarla se ha ratificado en el último pleno de Estrasburgo, con lo cual, bueno, pues ya está, una vez que se hagan las traducciones ya podrá entrar en vigor. Sí. Y eso quiere decir que a partir del año, aproximadamente 24 meses más tarde, en el 2027 como muy tarde, tendremos un Euro 7, como digo yo, light, que no impone más cargas a la industria y que sobre todo, lo importante para los que nos estén escuchando, ni un euro más en el precio de los coches.
Hay que dejar claro que Euro 7 son las exigencias que Europa pone para que no los vehículos contaminen cada vez menos. Y claro, mucha industria dice que ¿para qué va a invertir en ese tipo de combustión si en el 35 se va a cambiar? Con lo cual, Susana Solís ha luchado para que esa inversión sea bastante, por lo menos no haya una inversión tan grande y que tarde un poquito más ese Euro 7 en ponerse en marcha.
Que el esfuerzo sea asequible por parte de los constructores pueden hacer, son empresas muy grandes los fabricantes de automóviles, pero hacer todo a la vez con el mismo capital humano y con las mismas capacidades, Susana, era prácticamente inviable.
Era inviable porque esto significaba el fin de los coches pequeños, que son precisamente los que fabricamos en España y los que se pueden comprar, ¿no? Los consumidores hoy en día. Sí. Y lo que hemos hecho es, hemos mejorado respecto a Euro 6, sean, por ejemplo, filtros de aire que miden las partículas finas, que son las más contaminantes y las que más perjudican a la salud. Eso lo van a contar con ellos todos los coches. Hemos mejorado la durabilidad de las baterías, las emisiones de los frenos y de las ruedas. O sea, hemos hecho muchas mejoras que van a tener las inversiones necesarias, se van a seguir necesitando para el futuro, para cualquier tipo de vehículo. Y luego también hemos puesto algo importante, que es que evitar que pueda haber un dieselgate, ¿no? Que era algo que nos echaban en cara todos los medioambientalistas. Bueno, sí. Pues con Euro 7 ya no va a ser posible porque se van a medir las emisiones en tiempo real, ¿no? O sea, que no va a ser posible la manipulación, pero como digo, ni un euro más para el consumidor. Un filtro. Que desde luego es algo que se puede asumir el fabricante.
Antes de junio o julio hablaremos de nuevo, Susana Solís, sobre estos aranceles que llegarán seguramente en verano y que pueden pues grabar hasta en 10.000 euros para los coches eléctricos chinos. Vamos a ver qué ocurre.
Muy bien, un placer hablar con vosotros y la próxima vez en Las Fallas.
Venga, eso.
Antes porque hablaremos, Susana, de industriales, de camiones.
Eso. Hablaremos, claro, por supuesto que sí. Gracias, Susana Solís.
Un placer hablar con vosotros. Hasta luego.
Desde Bruselas, Susana Solís. Con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que en un instante, atención, va a pasar. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa?
Oye, que ha entrado en el estudio un tío muy alto, vestido de rojo.
Sí.
Y con un caballito rampante en el escudo.
Bueno, pues él se llama. No lo recuerdo. Es que sé que es el crítico cinematográfico de esta casa. De COPE. Eduardo Casanova.
Ven a Ford Verdad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Con buena fibra, con la mejor fibra, llega el mundo del cine a... Luz de Cruce. Con nosotros, con todos vosotros, el crítico cinematográfico de esta casa, Eduardo Casanova. Hola, Edu.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
O lo que queda del crítico después de las fallas.
Sí, sí. No, ¿hablamos de fallas? No,
yo estoy totalmente agotado, he visto todas las fallas, más de las que se plantan.
Te puedo meter un compromiso, que tú eres experto en monumentos.
No,
de aficionado nada, eres experto en monumentos, te conocemos bien, pero no te vamos a meter en compromiso.
Efectivamente, vamos a hablar de cine y motor.
Venga, vamos a hablar de cine y motor.
Vamos a hablar de una película.
¿Esta película qué relación tiene con el motor? Por el nombre no me suena a nada.
Ferrari.
Ah, vale.
Se estrenó hace poco tiempo.
Sí.
Y mira, te voy a hablar de la película y además hacer la crítica también.
¿Ah, sí?
Todo junto. De las fallas no, pero de la película sí.
Película con spoiler ya en el título, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Ya sabes de qué va, ¿no?
Pues es una película que, para mí, de forma irregular, reparte mal los tiempos entre lo que son las emociones deportivas y el drama personal.
Empezamos bien.
De Enzo Ferrari. Porque frente a las vibrantes secuencias de las competiciones automovilísticas, pues atendemos a un extenso tratamiento de sus parcelas íntimas, que bueno, son interesantes hasta cierto punto. Bueno, en conjunto es innegable el interés que ofrece el acercamiento a esta figura histórica, cuya filosofía deportiva y empresarial se ganó la admiración de todo el mundo. Sumo a ello también pues unas sobresalientes aportaciones de los departamentos técnicos, particularmente del diseño de producción, es decir, todo lo que es ambientación. Nos vamos a Módena, 1957, y el expiloto ya Enzo Ferrari atraviesa una grave crisis matrimonial y económica, porque el amargo recuerdo de su hijo recientemente fallecido, Dino, que falleció con 24 años, pues ha causado una ruptura, una fractura entre él y su esposa Laura Galero, que además es la principal socia de la empresa. Pero es que lleva otra vida junto a Lina Lardi, una mujer que le exige que reconozca la paternidad del pequeño Piero, como después, muchos años después, así fue. Por si fuera poco, la compañía en ese momento pues está a punto de quebrar. Necesita triunfos que alimenten las ventas. Y la ocasión ideal se presenta con la famosa carrera, ya desaparecida, de las Mille Miglia, las 1000 millas que recorría el norte de Italia. La introducción evidencia el buen trabajo realizado por la dirección artística, acorde con los casi 100 millones de dólares que se han invertido en esta película. Los primeros minutos avanzan ya al tono general de la cinta, y frente a esas broncas domésticas que tiene Enzo con su mujer, la disputa por ejemplo con Maserati por lograr el récord de velocidad abre unas expectativas muy elevadas, aumentan con la llegada a la escudería de un piloto español, el malogrado Alfonso de Portago, que además entonces tenía una relación con una famosa actriz de Hollywood. Y no obstante, contando con todos esos mimbres magníficos, pues los constantes cambios de ritmo son para mí demasiado bruscos, e incluso asistimos a algunas escenas un tanto insustanciales o innecesarias. Amaga con recrear el pasado del protagonista con breves flashbacks, pero son muy cortos y no están bien aprovechados. Hubiera sido interesante mirar hacia el pasado más y mejor de Ferrari. Y lo mismo sucede con muchos personajes secundarios que quedan muy desdibujados. No te estoy diciendo que no vaya a la película, Vicente, pero bueno, que tampoco es una obra maestra. Se recrea, ya digo, demasiado en los pasajes familiares, sobre todo en las reacciones de esas mujeres que acompañaron en aquellos años la vida de Il Commendatore, como era conocido allí. Y me gustó, por ejemplo, también la fotografía, cómo cambia de tono según atiende las dos vertientes principales de la película. Adam Driver es el protagonista, y la verdad es que le infunde un imponente carácter a este personaje, porque ya sabes que Adam Driver es un tío corpulento, y por momentos también me pareció algo frío. Este actor nacido en San Diego se dio a conocer internacionalmente gracias a su personaje de Kylo Ren en la última trilogía de Star Wars, pero ha cimentado su carrera en el cine independiente. Ha demostrado sus dotes interpretativas en películas como Francesa, de Noah Baumbach, en Patterson, de Jim Jarmusch, en Silencio, de Martin Scorsese. Con Spike Lee también trabajó en la brillante película Infiltrado en el Ku Klux Klan, y ya también protagonizó un proyecto de mayor envergadura como fue La Casa Gucci, de Ridley Scott. Le acompaña Penélope Cruz, que hace de su mujer, que ofrece su cara más temperamental, y yo creo que en muchos momentos le gana el pulso interpretativo al propio Driver. Y se une a ellos Shailene Woodley, una actriz que se dio a conocer en la saga Divergente, pero que también ha participado en películas como Los Descendientes, junto a George Clooney, Snowden, A la Deriva, y hace poco también estaba en cartel en una película policíaca muy interesante, Misántropo. Aquí se desenvuelve con bastante soltura, y también encontramos en un pequeño papel, para mí demasiado pequeño, al actor Patrick Dempsey, conocido por la serie Anatomía de Grey. La película, que se presentó en el Festival de Venecia, la dirige Michael Mann, un director que ha firmado títulos muy comerciales, que seguro nos suenan a todos, como El Último Mohicano, Heat, Collateral, El Dilema, Ali, la biografía de Cassius Clay, Enemigos Públicos, y ahora está preparando la segunda parte de Heat, con Adam Driver también de protagonista. Este proyecto se remonta, en cuanto a la idea se refiere, a 2015, y el primer actor en el que se pensó para hacer de Ferrari fue Christian Bale, que curiosamente luego protagonizó Le Mans 66. También Hugh Jackman fue un actor que se consideró para este papel. Bueno, Módena y Brescia han sido los principales lugares de rodaje, y por los costes que suponía el seguro, se privó a Adam Driver de conducir algún Ferrari auténtico de esos antiguos que existen, ¿eh? Y los que aparecen en las carreras son réplicas de los vehículos que corrían a mediados finales de los 50. Es curioso, pero vemos qué coche utilizaba Enzo Ferrari y su mujer de manera doméstica, ¿no?
En el día a día.
En el día a día. Y era un Alfa Romeo Giulietta. No era un Ferrari, no sé por qué, pero sí que es verdad que Ferrari en sus primeros años trabajó en Alfa Romeo, tenía una relación romántica, por eso Alfa Romeo Giulietta. Adam Driver, cuando rodó la película, tenía 39 años, mientras que Ferrari en el 57 tenía 59, está bien caracterizado. Y sí que se parece mucho la altura, porque Ferrari medía 1,87 y el actor Adam Driver mide como yo, 1,89. Yo siempre digo 1,90, pero es 1,89. Bueno, la banda sonora que estamos escuchando corre a cargo de Daniel Pemberton, que es un compositor que ha hecho muchas bandas sonoras de series de televisión y también de películas como El Consejero, Steve Jobs, Operación Ankel, La Leyenda de Excalibur, El Juicio de los Siete de Chicago, y también ha puesto música a películas de animación como Spider-Man Un Nuevo Universo o Los Tipos Malos. Aquí destaca su trabajo en los instrumentos de cuerda para ilustrar los pasajes dramáticos y las tribulaciones del protagonista, ya digo, muy afectado por la muerte de su hijo Dino. Pero en los momentos de carreras, o bien se prescinde de la música o queda muy tapada por los ruidos de los motores. Desde bien pequeño, Enzo Ferrari, que nació en 1898, sintió la llamada de la velocidad porque a sus 10 años, su padre, Alfredo Ferrari, lo llevó a una carrera de coches cerca de Módena y, vamos, quedó impactado. Dijo, esto es lo mío, esta es mi vocación, dedicarme al automovilismo y en particular a la competición. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó como mecánico y luego estuvo en una empresa de carrocerías, y sus amistades le permitieron competir, como decía antes, conduciendo un Alfa Romeo. Y aquí viene una anécdota destacada, porque el 17 de junio de 1923, quedaros con esta fecha, tras el triunfo en el circuito de Savio en Rávena, Enzo conoce a la madre del conde Francesco Baracca. Francesco Baracca era un héroe nacional de la aviación italiana que, bueno, se había hecho famoso, se había hecho célebre en la Primera Guerra Mundial. Y su madre le pidió que Enzo usara como amuleto el caballo que llevaba a su hijo en cada aeroplano. Era un caballo de color rojo sobre una nube blanca. Pero Ferrari dijo, bueno, en lugar de rojo, negro, en señal de luto y de homenaje a los muchos pilotos que cayeron en combate. Y además en fondo amarillo, porque es el color de mi ciudad, de Módena. Y ahí está ese símbolo que ha pasado a la historia. En 1939 ya Ferrari funda su propia empresa, que se llamaba inicialmente Auto Avio Costruzioni. Más tarde, en 1947, ya adopta el nombre de Ferrari, con sede en Maranello. Y en 1969 la empresa Fiat, el grupo Fiat, entró a formar parte de la compañía. Desde sus orígenes ha tenido una escudería en Fórmula 1. De hecho, se ve en la película que la venta de coches está concebida para financiar a las competiciones. Exacto. Y el primer coche de carreras de Ferrari fue el modelo 125S en 1947. Son modelos que siempre han llamado la atención por su diseño. En aquellos años los firmaba la famosa compañía Pininfarina. Y aunque de forma oficial es conocido por la Fórmula 1, los Ferrari han ganado otras competiciones de prestigio, como las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona y la célebre y desaparecida Mille Miglia, que era la carrera más famosa de Italia hasta que después de 1957 se acabó. En ese año, cuando terminó esa carrera, acumulaba ya un total de 56 víctimas mortales, muchas de ellas público que se acercaba a esas carreteras de montaña o carreteras urbanas, y a veces los coches arramblaban con ellos. Y en los últimos 10 años habían fallecido 35 personas. La escudería Ferrari ha contado con los mejores pilotos de la historia: Niki Lauda, Fangio, Alain Prost, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel y el próximo año, si no me equivoco, Lewis Hamilton.
Allá va.
Y todavía no está entre los mejores, pero llegará Carlos Sainz Jr. Esperemos.
Está allí, está en la escudería al menos. Pero ya se va, ¿eh?
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Valencia Basket no tiene margen de error en Europa. Los de Mumbrú reciben al Bayern de Múnich y solo vale ganar en la lucha por el top 10 de la Euroliga. Este miércoles desde las 8 y media de la noche hay tiempo de juego. Desde la Fonteta lo cuenta Iván Herray.
3, 2, canastón de Jones.
Lo comenta Nacho Herrero.
Bien Valencia Basket.
Disfruta del mejor baloncesto del continente en COPE más Valencia. 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Y lo vamos a contar ya de Diego. ¿Te parece? Vamos a tener a Alonso. María José Alonso, hola, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes desde Tierra Zaragozana.
Así es, Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Motocicleta en COPE, en vivo y en directo. 2:30 para las 4, tenemos información. La DGT sugiere modificaciones para las ciudades. ¿Es así?
Pues efectivamente, no solamente para las ciudades, sino de cara, sobre todo en vista a motociclistas, ha confirmado ya que efectivamente va a hacer un curso especial para los conductores del B+3. También ha confirmado que va a haber motocicletas camufladas de Guardia Civil para captar infracciones de usuarios que no hagan las cosas como tienen que hacer. Y luego un detalle con la ex directora de la Dirección General de Tráfico, María Seguí, que nos hemos quedado todos un poco así ojipláticos cuando han dado datos, de toda la Unión Europea, de los montón de países que hay, España es uno de ellos en los que no es obligatorio abrocharse el casco. Nos hemos quedado todos flipados porque hemos dicho, vamos a ver, si es obligatorio llevar el casco, lo lógico es abrocharlo, porque lo suyo es llevarlo en condiciones que para eso el casco tiene ese elemento. Y ha habido ahí como un pequeño bullicio, como diciendo, ¿pero qué dice esta mujer? Como que no es obligatorio. En fin, ha habido ahí un pequeño debate interesante que seguramente mañana volverá a salir esta conversación. Y a partir de ahí, pues bueno, modificaciones varias que se van a hacer fundamentadas en ciertas investigaciones que se han realizado a nivel europeo. Sí. Hay una persona, un chico muy joven, un nombre impronunciable, Kaisho o algo así, perdón por la audiencia, muy bueno, que es el único que ha hablado sobre la investigación de los siniestros de motociclistas.
Bueno, si te parece, Alonso, mañana hablamos un poquito más sobre esta Conferencia Internacional de la Seguridad Vial de la Motocicleta desde Zaragoza, ¿ok? ¿De acuerdo?
Muy bien.
Gracias. Gracias. Mañana más sobre este asunto. Mañana, por cierto, tendremos al exdirector general de tráfico, Gregorio Serrano. Vamos a hablar con él, vamos a cambiar impresiones. Y nada, 10 segundos, película.
Yo insisto en que hay que ver Radical. El título es poco ilustrativo, pero es una historia real de un profesor mexicano.
Sí.
Cambió la forma de dar clases, la pantalla se llena de emociones. Porque tiene mucha comedia, también tiene drama y me encantó esta película que recomiendo abiertamente, Radical.
¡Saludos!